dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Me río porque estábamos aquí, yo estaba explicándole a Gonzalo que en el blog estaban los programas grabados. Él es el panelista del programa. Lo que pasa es que Gonzalo no se mete mucho en las redes y no le interesa tanto el tema digital. Está bien porque si a él le interesara mucho y fuera como yo, el programa sería como hablar con Fesal. Fesal y Fesal. estamos nuevamente en nuestro programa ya 143 de Vuelvo al Sur. Varias cosas, pero antes voy a presentar las radios para que no se nos olvide. Transmitimos para Radio Ritoque FM en el 107.9 y también online. En el blog, ustedes tienen el blog Vuelvo al Sur radio.wordpress.com. Si ustedes acceden a ese blog, ahí está toda la información. Incluso se pueden conectar directamente online a la radio. Eso es lo que le estaba explicando a Gonzalo. Por otra parte, bueno, para Radio Claves del Sur online en Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para Radio Kermés de La Pampa en online y también en FM. En Radio Ucán en el 107.1 FM también están online. Y para Antofagasta, Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales en Chile, Miramar y Fénix. Y Radio Víctor Jara en Estocolmo, que es online. Esas son las radios. Han pasado muchas cosas y rápidamente para no latear, aburrir. Ganó Macri en Argentina. Yo eso lo sabía. Lo que pasa es que nunca lo dije mucho porque era como hacerle campaña a la derecha, diríamos. Pero yo tenía toda la idea de que efectivamente iba a ganar la derecha por lo que dije en el programa anterior o antepasado, que el peronismo de masa, diríamos, centro-derecha, iba a votar en bloque por la derecha, diríamos, tradicional, y así fue, diríamos, no hay ni una... Lo que sí es interesante es que la derecha, junto con la Unión Cívica Radical y el peronismo de masa, ganaron solo por un 2.8%, lo que no es lo que cambia todo el escenario, diríamos, que ganar por un 10 o por un 7, qué sé yo. En ese sentido, estuve viendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Morón, hizo un tremendo alocución pública, llena la calle de gente, donde, bueno, plantea los avances, un balance del gobierno, pero fundamentalmente le dice a la gente que defiendan sus derechos y que ella va a dirigir, organizar como la líder de la oposición, todo esto. Así que a mí me da una cierta confianza en el sentido de que la derecha no va a poder hacer cambios tan radicales como los que ha hecho en Chile, por ejemplo, que prácticamente aquí no hay oposición social y política organizada. Eso. En Venezuela sí está haciendo un balance medio político.
Disculpa, Fesal, déjame de interrumpirte. ¿Sí? Tú eres un gran regalador de, ¿cómo se llama? De confianzas, compadre. Cuando antes de que lleguen los gobiernos. Me acuerdo con la Bachelet también en el... Tú le das toda tu confianza, ¿de acuerdo? ¿Cierto?
Lo que pasa es que yo es interesante porque yo tengo una posición muy parecida a la tuya y a mucha gente que en realidad no me adhiero así tan fácilmente, pero tengo una raíz, ¿cachai? Entonces esa raíz me sale por los poros. O sea, yo voy a apoyar al peronismo en Argentina, no sé, a la nueva mayoría en Chile, a Mujica en Uruguay. Ya me empiezo a dudar con Maduro en Venezuela porque nunca es deseable que los opositores mueran a tiro. Pero la centroizquierda, ¿no es cierto? Es como mi raíz, pues. Pero siempre también muy crítico de que eso que no signifique que las personas o los grupos, las comunidades no sean autónomas y capaces de hacer sus cosas. Por ejemplo, en Ecuador, yo lo sé muy bien, estará el señor muy bien el señor Correa, pero resulta que las comunidades indígenas han sido sojuzgadas y qué sé yo, dominadas. Entonces, ahí yo también tengo mi mirada crítica porque una democracia que respete a las comunidades. Va por ahí también el asunto. Sí, pues hay que partir de la base de la buena fe. Ya dije lo de Venezuela y en fin, pues. En realidad el programa hoy día es sobre el arribismo. No sé cómo en otros países, bueno, en Suecia los chilenos entenderán lo que es el arribismo, en Chile también, en Argentina no sé. Estaba viendo una, puede sonar medio feo, pero estaba viendo un diccionario de modismo que decía pasado a mierda en Chile significa un tipo que se cree el mejor del mundo. Con pasado a caca también, a mierda. Puede ser en un tipo ególatra o ganador. El arribismo tiene algo que ver con eso. Es una persona que quiere ascender.
Hay otros que le dicen levantado de culo.
Claro, levantado de raja, ¿no es cierto? Esos son como los modismos, que son modismos, efectivamente. O sea, se ocupan en Chile mucho. No es muy deseable ocuparlo en comunicaciones todo el día, pero para que se entienda. En Chile, antes, Joaquín Edwards Bello, Gonzalo, le decía el ciútico. Chileno en París, me parece que en la novela que escribió Edwards Bello, yo la leí hace mucho tiempo. El ciútico era aquel que quería imitar a la clase alta, pero no era la clase alta. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que en una parte de la novela imitaban la ropa, pero con materiales mucho más malos, diríamos. Por ejemplo, no sé, en Argentina el percal, el percal es o en Chile también es una tela barata. Entonces, no sé, pues la niña se vestía como se vestía la aristócrata o la mujer de la burguesía, pero con la tela de percal, diríamos. O sea, le imitaba, qué sé yo, la moda francesa, etcétera. Por ejemplo, el burgués chileno, estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, tenía, en Chile, ellos tenían inversiones en París, qué sé yo, muy afrancesado la burguesía chilena en un momento, y construyeron unos tremendos palacios en Santiago, en Valparaíso también, pero más en Santiago. Y por lo tanto ellos lo que hacían era que vivían la mitad del año en París y la mitad del año en sus palacios, que eran como los palacios de París, en Avenida España, Avenida República, ahí en Santiago. Gorbea, todo eso, lo que es el centro cerca de Plaza Brasil, frente a Plaza Brasil. Y lo que hacía el ciútico era que no vivía en ese barrio, vivía en un barrio mucho más pobre, que en ese tiempo era más Plaza Brasil, diríamos, Moneda, Merced, qué sé yo, por ese lado. Estamos hablando de un Santiago muy pequeño, pero sí viajaba a París. Entonces, lo que pasaba en esta novela era que el tipo viajaba a París y como se vestía con la ropa de los ricos, se mezclaba allá con los franceses y con los chilenos y aparentaba lo que no podía hacer en Santiago. Y ese era el arribista, el ciútico. Ahora eso ha cambiado mucho. Ahora los sociólogos incluso usan un concepto muy ciútico que se llama la clase aspiracional. Aspirarán coca, digo yo. Aspiracional, que aspira a subir, a la movilidad social. De manera individual. Un grupo que individual o grupalmente, pero muy pequeño, aspira a algo que no es. Claro, es una manera de decir ciútico, digo yo. Y ese yo creo que es el gran problema de la sociedad chilena.
Yo creo que el ciútico, entendiéndolo así, ya desapareció entonces. Y ahora sería, el arribismo se transformó en una aspiracional. Claro. Pero, ¿y qué tiene de malo, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, una pregunta. Y la otra es otra pregunta. Un cabro de población que roba para tener unas zapatillas de la última marca, ¿también es aspiracional eso también? ¿Es un arribismo? ¿Para ti eso es un arribismo?
Oye, pero lo interesante de esta conversación es que, por ejemplo, nos pongamos en el ámbito de la descripción más que del juicio, ¿eh? Y en mi caso, diríamos. Y lo que sí pasa es que anterior en Chile, en los años más o menos de los años 30 al 70 del siglo XX, todo eso que tú dices era mal visto. O sea, era la cultura nacional no aceptaba. Bueno, ya Edwards Bello criticaba en el siglo XIX, o sea, él no, diríamos, a los chilenos del siglo XIX y a los comienzos del XX, pero Eduardo Bello de los años 50 también en Chile. Pero lo interesante es que la sociedad chilena no toleraba eso, ¿ya? No toleraba, cuando tú preguntas qué tiene de malo. Bueno, por lo menos en ese tiempo no se toleraba. No se toleraba que alguien negara su propia clase, su origen. Sino que lo que había, creo yo, desde el punto de vista más sociológico, era que las clases subalternas, como se llama, o el proletariado, en el caso argentino, la clase obrera, ¿no? Tenía, y así pasó también con Perón, en los años 40, tenía una voluntad de avanzar como clase al poder, a mejores beneficios sociales, a la justicia social. Por eso ya se llama el Partido Justicialista también. ¿Eh? Y eso sí no era mal visto, era muy bien visto, porque era se luchaba contra otro grupo dominante, digamos. Entonces, pero el arribismo, por así decirlo, era el tipo ganador individualmente, que negaba su clase. Por ejemplo, está lleno de novelas así. Me acuerdo que leí una novela en Valparaíso re buena, no me acuerdo el nombre, de un tipo que era, ponte tu hijo de la lavandera. Pero él llegó de junior a una empresa y empezó a ascender y fue gerente. Y después ya no, pues la mamá no era lavandera, o sea, nunca quiso presentar a la madre en sociedad. Él venía, se cambió. Por ejemplo, había un bailarín en Chile que se llamaba Larraín. ¿Eh? Y él, cuando le preguntaban, era Larraín. ¿Eh? Se transformaba su apellido afrancesado. ¿Eh? Entonces, esta negación de su pasado, de su historia familiar, de su clase social. Por ahí va el arribismo. Es una descripción. Pues, ¿eh?
Sí, pero estaba hablando en el fondo de una educación, porque esa sociedad que tú hablabas del Chile pasado, de esas clases que aspiracionaban tener una mejor casa, un mejor trabajo, unas mejores leyes sociales, es una forma de educación eso, ¿cachai? Un tipo que roba en un cabro de población, de las mismas poblaciones de esa clase de antes, pero que roba por una zapatilla buena, eso no es educación, ¿cachai? O sea, es una falta de educación, digamos. O sea, entonces, a lo que voy yo es que no se podemos hablar de arribismo si no hablamos de la falta de educación o la educación actual de Chile, que en el fondo es dinero y apariencia, ¿cachai? Un cabro de una población se roba un Alfa Romeo, aunque sea por 20 cuadras, que lo persiguen y hasta que tenga que... Además que no puede seguir andando en ese auto porque lo van a pillar de todas maneras. Pero sí se da el gusto de andar 20 cuadras en un Alfa Romeo, ¿ya? Quizás la única 20 cuadras de su vida que va a andar en un auto robado así. Entonces hay un cambio cultural de que es transversal a todas las clases sociales de Chile, ¿ya? Que todos quieren dinero, ¿ya? Te voy a contar una historia que lo encontré a propósito del arribismo, porque en el fondo una vez hablando con Maqueira, el poeta, me decía que él era una arribista porque quería arribar. Entonces ahí la... ¿Cachai? Y ahí estaba bonito eso, porque le da una vuelta al lenguaje, arribar. Llegar a arribar. Una historia que me contó un maestro que arregla el techo en Valparaíso, que se fue a Antofagasta a trabajar. No, un trabajador que se llama el Germán. Un saludo. Bueno, él vive en Antofagasta, así que quizás algún día nos escuche la radio, qué sé yo, en Miramar. Bueno, en Antofagasta hay mucha construcción en edificios. Ahí hay una cosa aspiracional impresionante, no en el que compra, sino en las empresas que están haciendo edificios en Antofagasta. Están llenando Antofagasta de edificios. Bueno, pero hay un dentro de su trabajo, él es un enfierrador, ¿ya? Y los enfierradores, ¿ya? Cobran por kilo del metal que están haciendo su trabajo, ¿ya? Y cuando tú empezás un edificio, los fierros de abajo del edificio son mucho más gruesos de los fierros del último piso, por ejemplo, ¿cachai? Entonces todos los obreros, ¿ya? Esta es la nueva educación chilena, ¿cachai? Todos los obreros quieren trabajar en el fierro en los primeros edificios porque ahí van a ganar más plata. Y a medida que va subiendo el edificio se van abandonando. Van abandonando su puesto de trabajo porque está creciendo otro edificio al lado en que donde pueden ir a trabajar al primer piso o al subterráneo. Entonces esa cuestión es extraordinaria, es divertida, ¿ya? Porque antes de hablar de este programa decíamos, ¿qué pasa si hacemos un programa sin quejarnos? ¿Ah? O sea, que no exista la queja, que también sería un súper buen ejercicio, ¿ya? Y bueno, yo lo encuentro muy divertido esto, que los obreros se vayan dejando su trabajo a medida que va creciendo el edificio, arribando arriba, mientras más arriba el edificio, ¿ya? Y por una cuestión de trabajo. Y ahí yo considero la necesidad, viejo, que se mueve igual que un pescado en un cardumen. O sea, cambió el edificio en 5 pisos para arriba, al sexto ya no le conviene, y se va para otro, viejo, ¿ya? Ahí hay una mentalidad, ¿ya? De que no es la misma, a eso quería llegar, de la cultura del obrero hace 50, 100 años atrás en Chile, ¿cachai? Porque no estaba esa mentalidad. el tipo estaba feliz haciendo un edificio o estaba jodido haciendo un edificio, pero al final terminaba su trabajo, que ese era, o sea, y terminar su trabajo es terminar el edificio. Ahora no, ahora todo puedes dejarlo por además de abandonar, no quieres tu trabajo, porque siempre hay un motivo mejor, que es ganar dinero, ¿ya? Más que hacer tu trabajo. Yo creo que eso es el arribismo actual, es ese, que en el fondo no sé si la palabra arribista podría emplearse, sino que inventar una nueva. Eso es aspiracional, quizás.
Vamos a música y seguimos.
Dale, macho.
Estás desorientado y no sabes que esto no hay que tomar para salir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo matar, ¿de qué va? Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es civil. En un corso a contramano, un grupito peor que tú. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Bueno, el kiosco Plaza Waddington, Waddington al paso, me pagó. Así que hoy día, de nuevo, hay publicidad. Queda frente al 540 en Gran Bretaña, Valparaíso, Playa Ancha, empanada. ¿Ah? De todo tipo, entre 1.000 y 1.200 pesos. Lo atiende Patricio Aguilera, su dueño, y su mujer, Alejandra. Así que vayan, están invitados, es realmente buena la empanada, son de hoja, de masa de hoja, y estos cabros, amigos míos, se esfuerzan harto también, así que hay que apoyarlo, y son buenos, o sea, realmente buenos. Oye, lo que pasa es que está el a propósito de lo que tú contáis, o sea, es evidente que tiene que ver con el dinero, pero también yo quería como mostrar otra mirada, diríamos, pero con mucho respeto a la gente que hacía, ¿eh? O sea, de verdad, a propósito de esto de la queja, de denostar, dejarlo fuera, no tener juicios de valor tan taxativos. Yo creo, yo he tenido muchos amigos que han sido pobres, que vienen de las poblaciones de Chile, y que en su momento, cuando yo estaba, consideraba que yo no estaba muy bien, porque mi padre estaba cesante, ponte tú, igual yo vivía en Las Condes, ¿entendiste? ¿Eh? Así de todo. Y mi amigo, imagínate, si yo estaba más o menos y mi padre cesante, ellos sufrían hambre. Y luego empecé, por su profesión y su actividad, ya sea económica o incluso política, les empezó a ir bien. Y les empezó a ir muy bien. Y en los años 90 y posteriormente, yo lo que los vi, me acuerdo de un amigo que murió, que realmente el tipo era un consumista, diríamos, vivía muy bien. Ah, qué sé yo, en un departamento espectacular, compró pintura chilena, tenía auto último modelo. Pero yo eso, por ejemplo, no lo juzgaba, porque, bueno, primero porque era mi amigo, pero además porque él tenía una actitud que en su riqueza relativa, diríamos, o mayor que la mía por lo menos, él era solidario con sus amigos, con la gente que conocía, con el mundo de la población, conmigo mismo, ¿eh? Es solidario, o sea, un tipo que siempre estaba atento, oye, ¿cómo estáis trabajando? ¿Tenéis trabajo? Me acuerdo que con él, mi amigo Marco, mi querido amigo, íbamos caminando después de hacer clases en la universidad, él era doctorado en filosofía, en el auto, en un auto re bonito, que se iba a todo trapo, íbamos a la población, y nos estacionábamos ahí porque la mamá seguía viviendo ahí. Y me acuerdo que callos viejos, po, y que se supone que teníamos una posición, diríamos, no sé, en el ámbito intelectual, qué sé yo. Y nos acostábamos en la cama de la mamá a ver tele, po, y a comer ciruelas verdes. Lo mismo que hacía él quizás cuando era cabro poblacional y salía a tirarle piedra a los autos. Entonces, en ese sentido, yo no encontraba que Marco era revista, ¿entendí? Él había mejorado su situación personal porque a nadie le gusta vivir mal, ¿ya? Y como había aprovechado de que tenía recursos, bueno, compró pintura, era un gallo culto, se cultivó más, qué sé yo, y de repente tenía su salida un poco como entre comillas de revista, porque se compraba una pata de estas para comer, ¿cómo se llaman estas patas de jamón? Que eran carísimas en ese tiempo. Pero yo creo que él se está dando un tremendo gusto de toda su infancia, que no se dio en su infancia, en su juventud. ¿Ah? Pero él era un hombre solidario.
Bueno, ahí pusiste un tema importante dentro para ir, qué sé yo, discerniendo un poco sobre esta cosa tan ambigua que estamos hablando del arribismo. Porque en realidad, una vez un amigo me dijo, mira, tu amigo es tu amigo, vaya a saber que es tu amigo hasta cuando haga un negocio con él. O sea, cuando se interpone el dinero en la vida de alguien, entre dos amigos o en la vida de una persona, en que empieza a irle mejor, que es fantástico que a cualquiera de nosotros nos fuera mejor.
Especialmente a mí. Especialmente que fuera mejor a mí.
Bueno, lo importante para discernir un poco sobre esta temática es cómo tú te desenvuelves con ese dinero. Que a donde tú llegas, ¿cachai? Lo que, porque da lo mismo comprarse una pierna de jamón, aunque sea cara, si la querís disfrutar y la querís compartir con tu amigo, no tiene nada de malo, ¿cachai? Si el problema del dinero es cuando es excluyente, porque si tú te compras una plata de jamón y la estás compartiendo, estás siendo incluyente, al menos con tus comensales, ¿cachai? Entonces, realmente, para hablar de una persona humana, un ser humano, para catalogarlo, para, qué sé yo, definirlo en su personalidad, habría que ver cómo se comporta él con el dinero. Y recién ahí, ¿está? Porque es re fácil no ser arribista si no tenía un peso.
Claro.
¿Ah? Pero es cuando tú te pones en esa materia, ahí ya te empiezas a probar, ¿ya? ¿Cuál es tu opinión del dinero? ¿Cuál es tu concentración con el dinero? ¿Cómo lo vas a obtener y cómo lo vas a gastar? ¿Y qué hiciste para tenerlo? En el fondo, si era excluyente con otra persona o no, porque no todos los dineros ganados son excluyentes, ¿cachai?
Y por eso que yo te decía, off the record, que el tema de los valores humanos es una variable interviniente en esto. Tú me decías, bueno, que esos valores se desarrollan, y lo puedes desarrollar tú ahora, en la familia, qué sé yo. Bueno, en Chile antes no, se desarrollaba socialmente en la educación. En la educación era, no importa ganar, no importa ganar, sino hacer las cosas bien, qué sé yo, no importa tanto el individuo, sino la comunidad, ¿no es cierto? Ese era el discurso. Hoy día el neoliberalismo y la ideología imperante, no importa la comunidad, importa cómo te vaya a ti, cómo tú logras tu objetivo, y si esos objetivos considera, diríamos, no respetar al otro o dejarlo en el camino, a la verma del camino, bueno, déjalo, es una ideología moral. Pero vemos una generación que es la tuya, la mía, ¿no es cierto?, que es la misma, que nos educamos, independientemente de nuestros padres, que fueran de derecha, de izquierda o de centro, en un estado social, y estado social, en que nosotros nos quedó, independiente incluso donde cuando hayamos estudiado, en un colegio particular, un colegio público, nos quedó ciertos valores. Entonces, nosotros nos preguntamos hoy día si queremos tener plata, no nos planteamos no tenerla, sino que cómo ser buen rico, por ejemplo. Aquí una muy buena pregunta que le hizo McNeff alguna vez. Si el problema no es ser rico, el problema es ser un buen rico, por ejemplo. Entonces, en el caso de que uno quisiera ser rico, digamos, entonces, en ese sentido, hoy día no existe eso. Entonces, ahí está el problema, que la gente, además de querer, diríamos, aspirar a mejorar su situación individual, no importando el gallo, la persona del lado, además no tiene ningún valor que le frene esta voracidad. Entonces, yo, ¿por qué toco este tema? Porque, y lo digo con mucho cariño y respeto también, yo me encontré con un grupo de alumnos, hoy día hago clase, que ellos eran muy demandantes, muy demandantes de lo que yo estaba haciendo, etcétera. Llegó un momento en que, por una nota, algunos se pusieron de pie, qué sé yo, no puede ser, voy a levantar mi un reclamo, etcétera. Y conversando después con un amigo, me dijo, mira, lo que pasa es que tú tienes que entender que estas personas se ven como clientes de una institución. Entonces yo se los planteé a ellos como conversación y me dijeron, sí, profesor, nos vemos como clientes. Y no solamente como clientes, sino que vemos que nuestra educación es una inversión. Y no solamente una inversión de nuestra familia, sino que nuestra. Porque nosotros todos trabajamos y nos pagamos nosotros la educación. ¿Ya? Entonces yo lo que les traté de decir en ese momento, muy bien, eso es legítimo porque es el momento, el tiempo que estamos viviendo. Y yo tenía otros valores. Yo educaba, independiente que me pagara mi familia o yo, en función de un proyecto social, nacional, de justicia, de democracia, etc. Y de participación en la comunidad. Pero lo que yo les dije en ese momento fue, pero estudien, porque lo que ustedes hagan con el estudio como herramienta es problema de ustedes, libertad de ustedes. Pero este espacio es para estudiar. Porque ¿qué pasa? El arribista, desde mi punto de vista, es aquel que, por ejemplo, va a clase, en este caso, en mi caso, y quiere que le regalen todo, y quieren el cartón como herramienta de movilidad social o laboral, pero no quieren estudiar. ¿Entendés tú? O sea, el pillo. El arribista tiene un elemento de pillo. Y una de las personas, mujeres que estaba ahí, yo le dije, pero mira qué interesante, tú tienes una posición individualista, pero tú tampoco eres una narcotraficante o sales a robar. Tú quieres aspirar a algo mejor estudiando, y es buena alumna. Entonces, por lo menos eso es un valor. Dentro de esta sociedad neoliberal, un valor que va más allá del tipo que dice, no, yo voy a hacer dinero a toda costa, matando a alguien, narcotraficando, envenenando gente, no sé, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la revista tiene más de pillo, de no querer hacer la pega, por así decirlo, que es justamente el ejemplo que tú das del obrero, que es pillo. O sea, el tipo, no voy a hacer los últimos pisos porque me pagan muy poco, voy a hacer los primeros, y después me voy a ir nomás. Y buscaré otro edificio donde pueda hacer los primeros pisos, y por lo tanto no me hago responsable de mi trabajo ni me comprometo con la persona que me contrata.
Sí, pero cuando tú hablas de los valores que tú tuviste o que podríamos haber tenido yo también por una cuestión generacional, no son válidos porque tanto tú y yo nos dedicamos a una cosa que es el arte y que por lo tanto no tenemos muchas tentaciones, viejo, ¿ya? Yo no tengo grandes tentaciones de que me puedan venir a comprar mi arte, así comprar mi mente, digamos, mi alma al diablo, por vender mi alma al diablo, porque no estamos en una sociedad que consuma ni arte, ni hay un mercado tan importante. Por lo tanto, yo estoy liberado de alguna manera de tener tentaciones de venderme en cuanto a una forma mala de venderme, digamos, no de vender una pintura, sino de vender mi talento, por decirlo así. Y tú también, entonces, pero en cambio, cuando la gente piensa lo que es mejor, cuando el valor de una época o la cultura de una época, lo mejor que piensa alguien ahora es una cuestión bastante abstracta, viejo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Chile, en la encuesta, cuando le hacen esta encuesta a la gente, todos dicen que están viviendo en un país feliz, ¿cachai? Y mezclan la felicidad con otro tipo de estándares, ¿ya? Entonces, quizás esa gente que está estudiando en la universidad se siente un cliente, ¿ya? Porque ellos quieren mejorar algo, pero ¿mejorar en qué? Ahí hay una pregunta importante, porque ya esa cosa individual que pasa sobre lo social, sí o sí va a desembocar en que alguien se jode al otro, ¿ya? En forma natural, ¿eh? O sea, como, por lo tanto, aunque tú les digas eso, te van a seguir considerando que ellos son clientes de la universidad y por lo tanto, como clientes, quieren ser compensados, ¿ya? Entonces, ahí hay una cuestión de que la intención de una sociedad actual, en Chile me refiero, porque no conozco otros países, como para decirlo, es, acá en Chile se privilegió y se privilegia que todo el mundo siempre ha querido mejorar, ¿cachai? Pero aquí lo que quiere es mejorar la cantidad de plata que recibe, no su calidad de vida, ¿ya? Entonces el gallo quiere tener más plata, como si tener más plata fuera lo mejor, ¿ya? Entonces ahí hay un problema, porque siempre cuando tú consideras que la plata es lo mejor, en tu calidad, más que tu calidad de vida y qué sé yo, y tu condición de familia o barrio donde vives, te condiciona a que la plata excluye al otro y por lo tanto vaya a vivir y vaya a fomentar y vaya a ser partícipe de una sociedad conflictiva.
Yo creo que hay dos temas ahí súper interesantes que tú le das pie, diríamos. Uno, que me gustaría tocarlo en el tercer bloque, que es el de la ilusión. ¿Ah? O la malla, como decís tú, pero es la ilusión. en el sentido de que gente que cree que progresa, pero yo creo que no lo hace. Y está el tema de la calidad de vida como algo que es superior a lo que tú puedes consumir. Por ejemplo, que el tema de este bloque, por así decirlo, no sé, por la tranquilidad, el amor, el cariño de la familia, tu pareja, la relación con tus hijos, el barrio donde vive, qué sé yo, la seguridad también es parte de un derecho humano y la calidad de vida. Y hay un montón de elementos, diríamos, la austeridad te puede dar mucho más calidad de vida en un momento determinado que el consumo, porque eso te permite controlar muchas más variables, diríamos. Cuando alguien está consumiendo y está gastando mucho y se queda cesante, por ejemplo, le queda una debacle, ¿no es cierto? Mientras que alguien que siempre ha sido austero y cae en situaciones de crisis económica no lo vive tan dramáticamente. Yo tengo una cadena de conversación con mis compañeros de colegio. Esto a propósito que nos íbamos a juntar el viernes, yo no voy a poder, en realidad, ahora me doy cuenta porque tengo que hacer clase el sábado. Y estaba súper ilusionado de ir de nuevo. Pero en fin. Y es toda gente de todo tipo, clase alta, clase media alta, clase media, que le ha ido muy bien en la vida. O sea, son gerentes o qué sé yo, profesionales, o si no son gerentes, son profesionales contratados durante muchos años. Y muchos de ellos, algunos de ellos, no todos, tenían miedo. Miedo de perder la pega, miedo de dejar de vivir como viven. Uno especialmente, y yo le escribí y le dije, pero no tengas miedo, no vivas con miedo, porque ten miedo o reacciona cuando te pase, digamos, pero no cuando no te ha pasado, ¿entiendes? Y fíjate, le dije yo, que cuando a uno le pasa algo, siempre, y después una amiga que vive en Suecia, que es cineasta, lo decía como, bueno, uno está lleno de herramientas. Cuando uno le pasa una determinada cosa muy crítica, no, nada es tan terrible. O sea, no, lo que no te mata te fortalece, diríamos. En el sentido que, no sé, pues yo he estado pobre, he tenido frío, he tenido hambre. Es terrible, o sea, no es deseable para nadie. Pero tampoco es algo que, no sé, me haya destruido mi ser, diríamos. Tuve que usar herramientas y ahí, como esta mujer que me contaba, esta amiga, le decía también al otro que tenía miedo, que ella llegó a Suiza y se le robaron la maleta con todo, con la plata, con los documentos, con todo. Y resulta que ella tenía planificado, qué sé yo, estar unos 6 meses con esa plata y esos recursos. Y tuvo que moverse nomás. Bueno, hoy día hace cine igual, Entonces, en ese sentido, el miedo, esta cosa de tener miedo a lo que te pueda pasar, todo eso lo inculca el sistema y finalmente lo que hace es que genera personas con, además de con miedo, que no saben ocupar herramientas en momentos de crisis. Alguien austero siempre los va a ocupar. Así que, oye, ¿vamos a música?
Vamos, bueno, agregar solamente, ese miedo es porque en el sistema que vivimos, tu jefe siempre te va a estar a punto de echar, compadre. Y eso crea una tensión. ¿Vamos a música?
Y por eso yo, por ejemplo, nunca más pedí trabajo a los huevones que me echaban. Porque yo no quería vivir esa tensión. Eso es mala calidad de vida. Ahora no me echan, no me dan trabajo, pero no me echan.
Dune. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I
can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, oh Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar, them playing leapfrog and hearing about Snow White, you in the marketplace in Savannah, Lamar. It's all so clear, I could never forget. Sarah, oh Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, oh Sarah, wherever we travel, we're never apart. Sarah, oh Sarah, beautiful lady, so dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Sarah, oh Sarah, Scorpio Sphinx in a calico dress. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. With an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, don't ever leave me, don't ever go.
Bueno, toda esta cosa social que vive Chile en cuanto a esta forma de querer creer que lo mejor es el dinero, más que el auto que te vaya a comprar con ese dinero, sino que es el dinero propiamente tal, viene de un arribo de algo. Fui a ver la película Los Chicago Boys. Fui a ver la película. ¿Ah?
Yo no la he visto, por eso.
La fui a ver. Oye, y ahí hay un arribismo. ¿Cómo Estados Unidos arribó en Chile, compadre? Y es una, así, explicándolo en pocas palabras, en el año 55 Estados Unidos hace un convenio con la Universidad Católica para llevar economistas, estudiantes de economía en Chile a estudiar a Chicago, ¿ya? El 55. 20 años después, el 75, ¿ya? O sea, en nada, imagínate, Estados Unidos ya tenía como ministro de Economía del gobierno de Pinochet a uno de sus estudiantes chilenos, que era Sergio de Castro. O sea, eso es arribar en forma increíble la astucia, ¿ya?, de los norteamericanos, de que no te moráis nada en llegar a ser el primero que nada, tenía un golpe favorecido por ti mismo y tenía el ministro de Economía que tú mismo le enseñaste hace 20 años atrás. Y ese ministro de Economía inicia una época económica en Chile que ha sido totalmente a favor de Estados Unidos por los próximos 40 años de Chile, compadre. Eso sí que se llama arribar.
Oye, interesante. Bueno, yo lo estudié mucho en la sociología, en mucho en detalle, que cosas que hoy día la gente recién está probablemente sabiendo, pero por mi profesión lo estudiamos. Haferberg, me parece que es Haferberg, ¿eh? Alito le dicen. Ese es el padre de la economía neoliberal chilena, no Friedman. Friedman era como... Porque hay una escuela que es la de Haferberg, puede que me equivoque en cómo se pronuncia el apellido, que es una escuela un poquito menos monetarista, por así decirlo, menos liberal que Friedman, ¿eh? Pero Friedman vino a Chile, Friedman vino y dio charlas, etcétera, entre los años, justamente 70, entre el 73 y el 75, ahí hubo un intento nacionalista. El 75 una enorme crisis económica, parecía la del 82, y donde arribaron los Chicago Boys o los gremialistas. Claro, Sergio de Castro, pero también Caguas, y otros más. Yo los conocí muy de cerca, porque en el colegio, diríamos, tuve amigos que sus hermanos eran, o sus tíos eran gremialistas y Chicago Boys. Conocí a Costabal, conocí a Cristian Larroulé, y también conocí a Jaime Guzmán. Y claro, yo los conozco bien y sé más o menos cómo piensan. Ahora, ellos venían de la clase alta. Había un otro grupo que venía como de la clase media, que también se hicieron Chicago Boys y que además aprovecharon más allá de implementar el modelo, de hacerse ricos ellos mismos, diríamos. Sobre todo los de la clase media.
Había uno que era un hijo de puta, como hablaba, totalmente tajante, así duro, como si fuera un militar, ¿eh? Y decía Ernesto Fontaine, viejo ya, y decía, y con toda esta economía que nosotros hicimos, impusimos en Chile, ganó Chile y gané yo. Al tiro, viejo, detrás, ganó Chile y gané yo. ¿Allá? Y había otro que decía, o no sé si el mismo, decía, pero si Chile es una aldea de pura ruca y ahora tenemos, nosotros ahora crecimos, y crecer eran los edificios que crecían, digamos. Miren los edificios de vidrio ahora, y había antes pura ruca. Chile era un país chato, decían, ¿ya? Entonces, pero ahí, ¿cachai? No están hablando de calidad de vida, no están hablando de hábitat, no están hablando de ninguna cosa que no sea el dinero per se, ¿ya? Pero qué manera de arribar estos hueones, compadre. O sea, le hicieron en forma increíble la astucia americana de cómo meterse en la economía de un país para su beneficio personal, digo. Y ahora uno, cuando escucha a Macri decir que quiere ser como Chile, un poco así como la economía chilena, uno dice, no saben dónde se están metiendo, o dónde se podrían meter, o dónde querría llevarlos Macri, ¿no? Porque nosotros sabemos que esa cuestión es un fracaso.
Claro, dejando entonces de lado el tema de la ilusión, ya que tocaste el tema de la película, que no he visto, pero que los conozco, pues yo por eso soy tan duro con la gente de la izquierda en general. Porque la gente de la izquierda es muy ignorante y muy poco preparada para enfrentar a este adversario. Yo siempre pensé de que las personas de izquierda, de la centroizquierda, deberían ser, y discúlpenme aunque suene egótico, como yo he sido conmigo mismo. Es decir, bien preparada respecto al adversario. Saber bien cómo piensan. Estudiarlo en profundidad. Yo tomé la clase, el curso de evaluación de proyectos en CEPAL, soy titulado de ahí, que es un curso internacional largo, que es casi un diplomado prácticamente, donde todos los profesores fueron alumnos de Fontaine, y yo me leí el manual de evaluación social de proyectos de Fontaine entero, me lo sé de memoria, y porque yo quería entender, no quería hacerme neoliberal, sino que quería entender efectivamente la microeconomía. Me especialicé en microeconomía, porque la evaluación es una especialización de la microeconomía, para entender cómo pensaban los monetaristas efectivamente, o sea, no quedarme en la crítica meramente descriptiva, meterme en el tema. En evaluación de proyectos ellos desarrollaron el sistema de evaluación de proyectos nacional, que existe hoy día, los fondos son los fondos concursables y no concursables, diríamos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros, y es un sistema casi perfecto, diríamos, parte de la tradición de microeconómica nacional. Alguien de izquierda, por ejemplo, si quiere hacer un cambio profundo, tendría que hacer un cambio en ese sistema, pero no hay nadie de izquierda que lo sepa hacer, porque hay muy poca gente de izquierda que haya estudiado en profundidad a los neoliberales desde una mirada crítica. Lo que sí han hecho mucha gente es que se han hecho neoliberales o han ido a estudiar a Estados Unidos, especialmente la Universidad de Notre Dame, que es la universidad de mi colegio, el colegio que yo estudié, y que fueron como alternativa a los Chicago Boys. Pero también muchos de los concertacionistas estudiaron en Chicago. En fin, pero el punto es que la gente no tiene idea realmente cómo piensan ellos, y tampoco no tienen idea de la fuerza de voluntad y de la enorme capacidad que tienen de emplazar su idea, más allá del golpe de Estado. Porque ellos eran un grupo marginal dentro de la sociedad chilena en los años 50, 60, muy marginal, muy mal visto incluso, porque eran los arribistas, eran los individualistas.
Ahí solamente te interrumpo. Ellos fueron a ver a Alessandri, ¿ya? Y Alessandri le dijo, saquen estos buenos, no los quiero ver nunca más en mi vida. O sea, imagínate lo que venían a proponerle a Alessandri.
Exacto. Por eso, porque había una situación social y cultural que ellos no eran aceptados. Ellos eran marginales. Lo único que empezaron a tener cierta visibilidad, ciertamente, por Jaime Guzmán, porque era un hombre muy inteligente, que tuvo un cierto liderazgo político en la década del 70 durante el UP. Pero bueno, pero lo importante es que ellos sí emplazaron más allá del golpe, fueron a meterse, hablaron con José Toribio Merino, hablaron en la Junta, fueron a meterse, fueron a pelearle a los nacionalistas, de los cuales Time era un representante, nosotros lo tuvimos aquí en el programa, a Roberto Time, y ganaron, y se metieron, y han hecho de su ideología algo de sentido común nacional. ¿Ya? Y ahí está la ilusión, ahí está la ilusión, porque esta mujer que me dice con toda su buena onda, diríamos, buena fe, diríamos, que ella es una cliente y que ella se paga su carrera y exige y que esta carrera le va a dar movilidad social, no se la va a dar. No le va a dar ni movilidad social ni movilidad laboral. No se la va a dar. Una vez yo se lo dije a mi estudiante en la Universidad Autónoma. Les dije, ustedes quieren ser las mejores profesoras, estudiaban para jardín infantil. ¿De Chile? Sí, profesor. ¿Ustedes estudiaron inglés en el colegio? No. ¿Y les enseñan inglés en esta universidad? No, tampoco. Jamás van a ser las mejores. Porque para ser las mejores tienen que estar en un colegio inglés, que son los mejores, que son los de la élite. Y ustedes no van a ser nunca de la élite. Ustedes, aunque estudien toda su vida, no van a ir a Harvard. Nunca. ¿Quiénes van a Harvard? En mi colegio gente iba a Harvard, pero ¿quiénes iban? No, yo tampoco. Iban los que podían pagar ir a Harvard. Y fueron a Harvard, y fueron a Yale. La clase dominante. Este es un sistema que la clase dominante te está diciendo que pueden ser, tú puedes ser como yo. Eso te están diciendo. Pero te están engañando porque en realidad no hay ningún mecanismo posible que haga que tú seas como ellos. O sea, que seas tan rico como ellos, que vayas a Harvard como ellos, que llegues al poder como ellos y que domines como ellos. Es como cuando las personas pensaban que porque Piñera salía presidente y era rico y era un empresario que sabía hacer plata, entonces iba a ser como presidente, saber hacer plata para Chile.
Oye, ya, ¿y el sueño americano? ¿Cuál es la diferencia? ¿También es una ilusión o allá es otra forma? Porque está claro que estos Chicago Boys metieron esta ilusión en Chile, ¿ya? Donde todos piensan que podrían ser como ellos, ¿ya? Pero en Estados Unidos existe el sueño americano, ¿ya? ¿Es otra filosofía eso o es otra ilusión para ti?
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Mira, es bien interesante, porque lo que pasa es que Estados Unidos se formó, y esto nadie sabe mucho, digamos, porque la gente repite como loro también. Y yo me prometí no emitir juicios, pero repite mucho como loro, ¿eh? Ahora tienen a Bashar al-Assad como héroe y no saben quién es Bashar al-Assad. Y la familia, lo que ha hecho, etcétera, no han investigado. Y yo lo puse a propósito de un teórico palestino que es crítico y que es contra Israel, pero que analiza muy bien a Bashar al-Assad, un criminal. Más allá de que el imperialismo también es criminal, ¿eh? Bueno. Se me fue la idea. Lo que pasa es que la gente no tiene mucha idea de cómo se formó Estados Unidos. Estados Unidos lo formó la sociedad civil, no lo formó el Estado, no lo formaron los militares ni lo formaron los curas, como en Chile, como el modelo español o portugués, sino que fue una pelea de los importadores de té. O sea, llegaron la gente inmigrante a Estados Unidos de América, que aprovecharon de matar a los indios y a los búfalos, pero llegó un momento en que Inglaterra le pone un impuesto al té, a la importación del té, y ahí se genera la guerra de independencia. Entonces, quienes imponen el hacer Estados Unidos son los comerciantes, los mercantilistas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ellos sí creen en ese sueño, porque ellos formaron el país. Entonces, el discurso ahí es, mira, nosotros como sociedad civil, sobre los poderes imperiales, sobre los militares, nosotros creamos este país, por lo tanto este país nos pertenece. Y por lo tanto el camino que tiene este país es el camino que hemos hecho nosotros, que es el del emprender. ¿Ya? Pero eso probablemente en Estados Unidos funciona, y así todo hay una cantidad enorme de pobreza, y tiene que haber políticas sociales como las que ha implementado Obama o probablemente Hillary Clinton, pero sí funciona. Pero nosotros no somos un país que lo ha hecho la sociedad civil. Es un país que lo ha hecho el Estado. El Estado, porque entre otras cosas, estos señores que tanto hablan de emprendimiento, como le dije una vez a un amigo, oye, pero ustedes hablan mucho de emprendimiento, los neoliberales, pero cuando quiebra le piden plata al Estado. ¿Ah? Y así ha sido que Pinochet y Lago le dieron plata, fueron aval del Estado. El Estado chileno fue aval de los créditos internacionales para salvar a estas pobres personas que habían hecho malos negocios en los bancos. ¿Ah? Y ustedes hablan mucho de emprendimiento, pero en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, la burguesía hizo las empresas e industrializó sus países. Ustedes le compraron las empresas a precio huevo al Estado, empresas que ya estaban instaladas. Entonces, en ese sentido, ellos son mentirosos. Ellos tienen un dogma y tratan de decirle a los demás cómo hay que hacerlo. Hay que emprender, hay que arriesgarse. Si no, ellos no han arriesgado nada. Ellos le compraron a precio huevo las empresas al Estado. El Estado fue el que hizo las empresas. ¿Qué empresas han hecho los empresarios chilenos? Los empresarios chilenos son el neoliberalismo chileno es lumpen, lumpen burguesía. Le robó al Estado, no ha hecho nada nuevo, no ha invertido en industrialización del país, los desindustrializó y tienen un discurso como si ellos hubieran hecho el país. Y no lo han hecho, lo hizo el Estado y ellos se aprovecharon de ese Estado porque dieron un golpe de Estado.
Oye, en la película esta salen de los Chicago Boys, salen fotos de todos los ministros de Economía, desde Pinocho hasta Eizaguirre, compadre. Y en todas salen fotos de estos ministros con este señor amigo Friedman de los Chicago Boys, ese, sí.
Alito, le dicen Alito. Sí,
bueno, se casó con una chilena en esta, sí,
exacto.
En estas fiestocas que hacían. Oye, para terminar, ir terminando, la cosa es la ilusión, ¿eh? Voy a terminar con este enfierrador que también tiene que ver con que partimos hablando en el programa, porque él hizo una cosa muy bonita también, tanto como estos enfierradores que se van al edificio al lado, para mí, para tomarlo con humor también, ¿no? Tiene una nueva pareja allá y la pareja quería casarse, pero él ya estaba, venía de vuelta, ¿cachai? Entonces él le inventó una ilusión a la pareja, que es lo mismo que han hecho los Chicago Boys en nuestro país, ¿ya? Entonces le dijo, hagamos una cosa, vamos a comprar un anillo de compromiso, ¿ya? El compromiso de matrimonio. Yo no sabía que esos anillos tienen dos argollas. Una se llama la de la ilusión, sí. Y la otra la de matrimonio. Entonces, y primero se pone la ilusión y después se pone la de matrimonio. Pero si tú pones la ilusión ya tenés que casarte. Bueno, pero como él no quería casarse, pero él inventó la ilusión que ya venía apoyada en un anillo y la ilusión que no lo inventó él. O sea, él se aprovechó de un invento de otro. Entonces lo ilusionó a su novia. Entonces le dijo, mira, hagamos una cosa. Vamos a la iglesia, a la catedral de Antofagasta, ¿cachai? Y esperamos que termine la misa. Y le decís, tú vas al cura, porque yo no quiero ir al cura, pero tú vas y le decís que nos bendiga esta cuestión y nosotros nos quedamos casados en la iglesia. Y él inventó el anillo de la ilusión, el anillo de matrimonio, fueron al final de una misa, el cura le bendijo porque le, ¿cachai? Y terminaron casados, compadre, ¿ya? Y se le acabó el problema a él. Claro, Chile ganó y él ganó.
Oye, sí, para terminar con humor. Yo lo único que les digo es que nosotros en Chile sabemos exactamente qué pasa con el neoliberalismo, que es triunfante. Por lo demás pueden dar una película y decir lo que quieran porque ganaron. Quiero decirle a mi amigo argentino y a mis amigas de... Me salió así como Pinochet. A mis amigas. A mis amigas de La Pampa. Argentina no es Chile. Argentina tiene una base cultural, como dijo un amigo, densa, sólida. Tienen un... Independientemente del golpe de Estado de Videla y de otros, tienen una historia de industrialización, de fuerza estatal, de sindicatos, de comunidades también, que en 48% apoyaron esta vez al peronismo que fue derrotado, digamos, el peronismo de izquierda. Pero no es Chile. Nosotros aquí tenemos que reírnos un poco, hacer estos programas y resistir, digamos, la realidad, terrible realidad que nos tocó vivir. No es una queja, porque quejarse sería como lamentarse, no me lamento.
Pero tú en un programa anterior decías que te preocupaba esta cosa, que Argentina estaba siguiendo rumbo en cuanto a parecido a los de Chile, digamos, ¿no? En sus autoridades.
Sí, pero también al mismo tiempo como que me desangustié cuando empecé a investigar más esta base sólida cultural que tiene la Argentina, ¿eh? Y que le va a permitir no resistir, sino que poner un freno a Macri. Porque Macri no es más que un neoliberal, ¿eh? Que viene con la ilusión de que van a estar mejor. Y no van a estar mejor. Nunca van a estar mejor que con la base cultural que ellos tienen, con la forma de vida que ellos han hecho. No digo que con el peronismo mismo, ¿ya? Sino que con esta forma industrial, estatal, de beneficios, de la cultura, de los niveles de inversión en universidades gratuitas y en otras cosas. En ciencia y tecnología. Acá tenemos menos del 1% de ciencia y tecnología y allá los científicos volvieron a Argentina. En fin, entonces en ese sentido el neoliberalismo nunca va a ganar en Argentina, va a tener su espacio porque estamos en democracia y la gente puede elegir lo que quiera y equivocarse también, es un derecho de la democracia, pero no va a pasar. Acá sí, acá ya pasó, estamos derrotados, profundamente derrotados, y en ese sentido yo encuentro que lo que ha hecho la centroizquierda en general, que es una expresión de la cultura de los años 30, 70, renovada, por así decirlo, es lo mejor posible nomás, porque aquí realmente esta gente arrasó, pero sobre todo arrasó en la mentalidad individual del chileno. El chileno y la chilena están convencidos de que sí pueden movilizarse personalmente, arribar, ¿no es cierto? Y que sí pueden llegar a tener y ser como aquellos que le dicen, los dominantes que le dicen cómo deben ser. Y esa es la peor derrota, que es la derrota subjetiva que hemos tenido, no la izquierda, sino que el pensamiento comunitario, social y estatal, que es la peor derrota que hemos tenido, porque ¿cómo le decía a una persona que lo que él cree ahora y que le inculcaron ya durante 40 años no es cierto? Cuando lo anterior tampoco funcionó muy bien. En el caso de Argentina sí funcionó, y le dio movilidad a los sectores obreros y a las clases medias. Entonces, ya no es tanto una ilusión. En este caso, el peronismo, por ejemplo, no es una ilusión. Puede ser una promesa mal hecha o que no resulte a cabalidad. Pero en el caso de Argentina, Macri es una ilusión, totalmente, porque nunca se ha probado algo así. Y en nuestro caso, hay dos ilusionistas, pues, creo yo. La ilusión de este neoliberalismo y la ilusión de una centroizquierda estatal que tampoco le ha dado a Chile lo que le ha dado el peronismo y la izquierda estatal argentina a los argentinos. Con esto termino.
Hoy, cuando Chile, o sea, cuando Pinochet comienza su dictadura, lo primero que hace es sacarse sus anillos, los anillos de la ilusión. ¿Te acordás que la gente entregaba sus anillos a la Junta? Ahí está el símbolo, en el anillo de la ilusión. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa.
Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? See this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.